El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, sean todos bienvenidos en nombre de todos los que hacemos Radio Dos Luces. Soy Lubna Yamil. Ahora, antes de empezar, le hacemos una súplica a Dios, alabado sea.
Le pedimos a Dios, alabado sea, que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
Hemos escuchado el Sagrado Corán en la Sura 16, la Sura de la Abeja, Nájel y en la Ley 90, que quiere decir en español: Dios ordena ser equitativo, benevolente y ayudar a los parientes cercanos y prohíbe la obscenidad, lo censurable y la opresión. Así os exhorta para que reflexionéis.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Pues si estamos listos, comenzamos.
Muchas veces las religiones, sobre todo cuando son manipuladas por los seres humanos, en especial por los hombres, solicitan obediencia, sumisión y silencio, especialmente por parte de las mujeres. Pero hoy vamos a hablar de mujeres que responden a dos adjetivos importantísimos: profético y rebelde. En realidad, rebelarse es la mitad de la fe, según la fórmula suprema propuesta por el Islam: la ilaha illallah, no hay más Dios que Allah. Para realizar la fe, primero se pide el rechazo, la negación y la batalla contra todo lo que crea ídolos por dentro y por fuera, con el fin de ser auténticamente creyentes en un solo Dios. Por esto hoy empezamos Radio Dos Luces hablando de cinco mujeres vistas en el Islam como mujeres rebeldes y proféticas. La primera es la madre del profeta Moisés, Musa. Dios esté complacido con ella. El Corán cuenta la historia de una madre mansa, llena de amor por su hijo destinado a ser asesinado por Faraón. No se dejó llevar y rezó y lloró, sí, pero no se rindió. Se rebeló porque se le ofreció confiar en un proyecto aparentemente contra la misma razón. De hecho, de su señor recibió un camino de salvación para su hijo que iba en contra de la lógica del mundo. Dice el Corán en la Sura 28 y en la Ayah 7: alimenta a tu hijo y cuando temas por su vida, tíralo al río. Una fe grande y auténtica llevó a la madre de Moisés, la paz y la bendición de Dios sean con él, a cumplir un gesto extremo, así que aceptó la propuesta y confió en la voz. Verdadera rebelde contra un destino de muerte e injusticia, el Corán le reserva un verbo que se refiere a los profetas mayores: hemos revelado a la madre de Moisés lo que tenía que hacer. Otra gran rebelde mencionada en el Corán es la esposa del faraón, el hombre más poderoso de su tiempo. Rebelarse contra él era inconcebible para cualquiera, y en cambio lo hizo una mujer, su esposa. Lo tenía todo y podía seguir disfrutando de las riquezas del mundo, pero eligió defender a Moisés en favor de los oprimidos. Esto está en el Corán, en la Sura 66, las leyes que van de la 11 a la 16. Según el Corán, ella es un ejemplo y su rebelión es un auténtico acto religioso. La tercera rebelde de gestos proféticos es Agar o Hayar, Dios esté complacido con ella, abandonada por el profeta Abraham, la paz y la bendición de Dios sean con él. En su situación, cualquiera hubiera perdido la fe y la esperanza, pero esta mujer maravillosa no se detuvo ni ante el abandono del mismo Dios. Luchó contra la desesperación, traspasó los límites y corrió en busca de agua para su hijo Ismael, sediento y abandonado junto a ella en una tierra árida. Según la tradición islámica, Hayar, Dios tenga compasión con ella, corrió entre las dos colinas de Safa y Marwa, entonces deshabitada, y lo hizo 7 veces. Reconociendo su valor, el Dios de la vida derramó agua bajo los pies de su hijo, salvando así a ambos. Los musulmanes de todos los rincones de la tierra que viajan a la Meca para realizar el rito de la gran peregrinación están llamados a imitar los pasos de esta mujer como parte integral del solemne rito. Esto está en el Sagrado Corán, en la Sura 2 y en la Ley 158, que recorre 7 veces las dos colinas hoy conectadas por un pasillo cubierto y beben la misma agua que aún brota hoy en día. La cuarta mujer es Jadía, Dios esté complacida con ella, la rica comerciante de la Meca que se convirtió en la amada esposa del profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, gracias a su rebelión contra las costumbres de la época, ya que fue ella quien pide la mano al joven Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él. 15 años mayor que él y separada con hijos, se enamoró de su joven empleado y afrontó valientemente el juicio de la gente desafiando a todos. Pero su verdadera batalla y auténtica rebelión fue creer y apoyar a su marido y su mensaje profético contra los corruptos y poderosos de la sociedad en defensa de los oprimidos y de los últimos. Para ello, puso su patrimonio a disposición de este proyecto monoteísta. Y así es como toma el título honorífico de Jadiya al-Kubra, la más grande. Dios esté complacido con ella. La quinta rebelde profética, madre de sabiduría, fe y coraje, no es otra que María, Mariam. Dios esté complacido con ella, la madre de Jesús. Ella comenzó la batalla y la búsqueda del bien y la luz desde una edad temprana, según el relato coránico de la Sura 19 y en la 16. En el capítulo 21, titulado Los Profetas, Al-Anbiya, tras la narración de la vida de unos 15 de ellos, aparece el nombre de María como la flor de los profetas. Mihrab, de la raíz Hab, se traduce como lugar de batalla. Hoy en día, el lugar dentro de la mezquita que ocupa el imán que dirige la oración se llama precisamente Mihrab. Para subrayar este aspecto combativo de María, el Corán menciona la palabra Mihrab solo una vez y esta única vez se refiere a ella, que es en la Sura 3 y en la Ley 37. Muy significativo porque María no es la mujer sumisa en silencio pasivo, sino una verdadera luchadora contra toda ignorancia e injusticia que cree más allá de todos los límites y fronteras. La batalla contra la oscuridad es necesaria para el cumplimiento del plan de Dios para el hombre, para convertirse en seres humanos iluminados y realizados como Marian o María, Dios esté complacido con ella. Sirvan estos ejemplos que hemos comentado para saber lo que espera el Islam de las mujeres y también de los hombres, es decir, rebeldía en contra de la injusticia y sumisión solo a Dios, alabado sea.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de música musulmana, les vamos a poner los últimos temas del cantante Mohammed Yusuf. Las canciones que vamos a escuchar son en primer lugar Al Hijratu y a lo largo del programa escucharemos a Tasma'uni Rabbah, My Beloved Rasulullah, Ya Rabb Al Alamin, Ya Rasulullah y al finalizar el programa le pondremos Sallu Alayhi Wasallimu. Esperando que les guste esta selección, les ponemos a continuación Al Hijratu interpretado por Mohammed Yusuf.
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا
حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه. ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه. الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه. وبسر القوم الأشرار وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا.
Cuanto más oculta sea una devoción, mayor recompensa tiene. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, pues ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Según la Organización Internacional de Trabajo, la pobreza sigue castigando a los trabajadores del mundo.
La pobreza y la informalidad continúan castigando a los trabajadores en el mundo, especialmente en África, donde casi uno de cada tres vive en la pobreza extrema, de acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En África, el 29% de los trabajadores tienen ingresos por debajo de $2.15 al día, umbral de la pobreza extrema internacionalmente reconocido. Y al sur del Sáhara, 145 millones de personas, casi un tercio de la población empleada, está en esa situación. En otras regiones, la pobreza laboral extrema ha disminuido, con la excepción de los estados árabes, donde creció de 3 a 13% entre 2014 y 2024, según el estudio divulgado por la OIT en su sede en esta ciudad. El promedio mundial es de 7%, de 5% en Asia y el Pacífico, de 3% en América y entre 1 y 2% en Europa. Con la actual policrisis, conflictos armados, inflación, deuda externa, interrupción en las cadenas de suministro, crisis climática, secuelas de la pandemia, se prevé que persistan tanto esa pobreza como la informalidad, pues ellas se entrelazan. Las difíciles condiciones económicas están empujando a los trabajadores hacia la economía informal. El OIT advierte que esos empleos carecen de los elementos críticos de las relaciones formales de la ocupación, en particular el acceso a los sistemas de protección social, lo que supone un obstáculo para la justicia social. A escala mundial, más de 2.000 millones de trabajadores se encontraban en la economía sumergida en el año 2023, 58% de la mano de obra mundial, y se prevé que esa tasa disminuya solo ligeramente, alza al 57,8% en 2024.
Nueva York pagará 17 millones por forzar a musulmanas a quitarse el hijab en fotos policiales.
Nueva York pagará 17,5 millones de dólares en daños y perjuicios para resolver una demanda colectiva iniciada en 2018 por dos mujeres contra la policía de la ciudad a la que acusaban de haberlas obligado a quitarse su hijab para ser fotografiada durante su detención. La compensación final, unos 13 millones, restando gastos administrativos y los horarios de los abogados, se repartirá entre aquellas personas que presenten reclamaciones similares a las de las demandantes. El acuerdo, que aún requiere la aprobación de una jueza del Distrito Sur de Nueva York, establece que las personas que se vieron obligadas a quitarse su velo religioso entre el 16 de marzo de 2014 y 23 de agosto de 2021 podrían optar a una indemnización de al menos $7,824. Las demandantes Yamila Clark y Arwa Aziz fueron llevadas en 2017 a un cuartel de la policía en casos separados y aseguraron que se sintieron desnudas al ser obligadas a retirarse el velo con el que cubren su vello. Clark y Aziz aseguraban en su demanda que sufren trauma y angustia porque esas fotos sin su velo puede verlas todos los que tengan acceso a la base de datos de la policía o a los archivos de arresto, y denunciaban que la práctica de fotografiar a arrestados violaba su derecho religioso a llevar el hijab.
Proyecto de una mezquita en Dubái en memoria de la joven que falleció después de abrazar el Islam.
La mezquita se llamará Daria Kosarenko, una expatriada ucraniana que falleció por un ataque al corazón días después de abrazar el Islam. Y esta mezquita tendrá una superficie de 613 metros cuadrados. La sociedad Dalalber, que dirige el Centro de Información Islámica donde Daria se convirtió y recibió el certificado de su conversión el 25 de marzo, se encarga del proyecto de construir la mezquita que llevará su nombre. Daria llegó a Dubái hace 3 años, mostró auténtica curiosidad por la cultura y la religión islámica. Hizo preguntas y profundizó en su búsqueda de conocimiento sobre el Islam. También exploró otras ciudades y tras regresar a Dubái decidió abrazar el Islam. El día del funeral, que tuvo lugar en el cementerio de Qusais de Dubái, hubo un grupo de hermanas locales de la comunidad musulmana que participaron en el lavado del cuerpo de Daria en cumplimiento de la Sharia y prepararon su cuerpo para el entierro. Daria no tenía familia ni parientes en Emiratos Árabes Unidos, pero cuando fue enterrada, cientos de personas emiratíes y extranjeros acudieron a presentarle su respeto.
Un grupo de científicos estadounidenses creó la primera tecnología capaz de iluminar las nubes y hacer rebotar algunos de los rayos del sol hacia el espacio para enfriar de forma temporal a la Tierra.
Esta sorprendente máquina que rocía aerosoles de sal al aire libre tiene como objetivo evitar el sobrecalentamiento del planeta y ponerle freno a la crisis climática que avanza a pasos agigantados. La novedosa iniciativa consiste en iluminar las nubes para devolver la energía solar al espacio, tras esparcir aerosoles de sal marina, relativamente benignos en lugar de productos químicos cerca de los océanos. La primera prueba del proyecto se realizó la semana pasada de forma secreta, ya que la idea de interferir con la naturaleza y enfriar la Tierra de forma artificial es un tanto polémica, por lo que los científicos hicieron el experimento sin aviso. Este estudio se ha realizado después de que se haya ordenado un informe encargado por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica con el título Quinta Evaluación Nacional del Clima, que llegaron a la conclusión de que los niveles de contaminación empeorarán en Estados Unidos y en el resto del planeta durante los próximos 10 años debido al uso de combustibles fósiles y que este daño al planeta será reflejado en catastróficos eventos climáticos.
Más de 20 millones de peregrinos visitaron la mezquita del profeta en Medina durante los días de Ramadán.
Más de 20 millones de fieles visitaron y rezaron el complejo de la mezquita del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam en Medina durante el mes sagrado de Ramadán, según las autoridades saudíes. La Autoridad General para el Cuidado de los Asuntos de la Mezquita del Profeta dijo que habían intensificado su trabajo para servir a los visitantes de la Mezquita del Profeta durante este mes bendito. Además, afirmaron que continuarían sus esfuerzos para proporcionar servicios integrados y todos los medios para brindar comodidad a los visitantes y fieles durante todo el año.
Indonesia registró un éxodo local récord durante las fiestas, ya que más de 190 millones de personas viajaron a su casa para el Eid al-Fitr, fiesta de la finalización del mes de sagrado de Ramadán.
El éxodo del Eid al-Fitr, de esta fiesta, que fue la semana pasada, es un evento anual para los indonesios. Pero este año el número de viajeros batió todos los récords, ya que unos 193 millones de personas abandonaron las ciudades del país para celebrar la festividad islámica con sus familias. Conocido localmente como Budik, el regreso masivo a casa en la nación de mayoría musulmana de 270 millones de habitantes es uno de los mayores movimientos de personas del mundo, con viajeros que se enfrentan a enormes atascos, miles de kilómetros y agotamiento para llegar a casa para la festividad que marca el final del mes sagrado del ayuno de Ramadán. Más de 123 millones de personas participaron en el éxodo anual en el año 2023, casi 40 millones más que en 2022. Este año las cifras son mucho más altas, según las estimaciones que ha hecho el Ministerio de Transporte de este país.
Estadísticas en el Día del Niño en Palestina muestran que la ocupación israelí asesina a unos 4 niños a la hora en la Franja de Gaza.
La Oficina Central de Estadística dijo que las fuerzas de ocupación matan alrededor de 4 niños cada hora en la Franja de Gaza y 43.349 niños viven sin sus padres o sin uno de ellos, debido a la actual agresión israelí contra la Franja de Gaza. Las estadísticas indican, en un comunicado emitido la semana pasada con motivo del Día del Niño Palestino, que más de 14.350 fallecidos fueron niños, lo que constituye el 44% del número total de fallecidos en la Franja de Gaza, y las mujeres y los niños también constituyeron el 70% de los desaparecidos en la Franja de Gaza como resultado de esta agresión israelí, cuyo número asciende a 7.000. Debido a que aproximadamente la mitad de la población palestina son niños, se prevé que morirán muchos más de hambre y desnutrición, y los que nazcan tendrán una gran lucha para sobrevivir, según UNICEF. Además, los niños que sobrevivan a esta barbarie cuando el mundo despierte y pare este genocidio perpetrado por el gobierno israelí necesitarán de mucha ayuda psicológica para superar los efectos de esta agresión.
Periodistas musulmanes canadienses inician un curso revolucionario sobre los medios de comunicación para desconstruir el sesgo de los medios occidentales.
Un grupo de periodistas canadienses musulmanes ha comenzado un curso revolucionario en la Escuela de Estudios Continuos de la Universidad de Toronto. Este curso deconstruirá los medios de comunicación occidentales de 4 maneras diferentes. A través de la perspectiva de los canadienses indígenas, los canadienses negros, los que viven en las áreas francófonas y finalmente a través de la lente del sur global. Los instructores, que también son periodistas, hicieron una inmersión profunda en una sección llevando a los alumnos a través de un viaje integral en el que aprenderán a representar éticamente a las comunidades minoritarias. El curso en línea está abierto a profesionales actuales y estudiantes que estén interesados en informar de manera realmente informada y objetiva y sin sesgos de ningún tipo.
Mujeres indígenas luchan contra crisis climática al salvar abejas en el sur de México.
Mujeres indígenas han adoptado nuevas técnicas agroecológicas para luchar contra la crisis climática y salvar las abejas en el sureste de México, país con 2.000 especies de estos insectos, el 10% de la diversidad en el mundo, según investigadores del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR. Apicultoras de Chalchihuitán, en el estado de Chiapas, han adoptado técnicas agroecológicas para mantener la economía familiar y el cuidado del medio ambiente. Aunque la actividad apícola es muy arraigada desde hace siglos en las comunidades indígenas del sur de México, las nuevas prácticas han captado la atención de la nueva generación de emprendedores, según comentó Apolonia Gómez López, mujer del pueblo Tzotzil de Chalchihuitán.
La Comisión Islámica de Melilla rechaza generalización que relaciona la cultura musulmana con la criminalidad.
La Comisión Islámica de Melilla en España ha criticado que se argumente en un informe policial que la cultura musulmana favorece la comisión de delitos, calificando este planteamiento como discriminatorio y peligroso. Piden rectificación y disculpas. El atestado policial está relacionado con la detención del exconsejero de Distrito de Juventud de Melilla, Mohamed Ahmed, y uno de sus primos. A través de un comunicado de prensa, la Federación de Asociaciones Musulmanes de la Ciudad Española del Norte de África ha calificado como infundado y contraproducente en cualquier discusión seria sobre criminalidad y diversidad cultural que en un atestado policial se puede argumentar que la cultura musulmana es un actor inquebrantable que asegura la comisión de delito. En opinión de la CIM, tal generación no solo es injusta, sino que también perpetúa estereotipos dañinos. Estereotipos como este no solo son injustos, sino que también son peligrosos, ya que perpetúan prejuicios y alimentan la discriminación. Por eso, para la CIN es crucial abordar este asunto con sensibilidad y urgencia, dada su repercusión en nuestra sociedad.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Tesma'uni Rabbah de Muhammad Yusuf.
من سينجو بالحب اليقين يعيش الحياة بنهج قويم يسير الصراط بنور عظيم بقرب نعيم تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد
تسمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدود إذا ست قلبا أناجيك فيه وألفت سربا تآويت فيه فمن ذا شبيه إلزم حبل الله من يستمسك يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه قريب قريب والشارد عنه غريب ناداك حبيبي ابن عبدي من سواي طبيب تسمعني رباه تدري خلجات ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد أدعوك إلهي ربي اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذبول فهب لي رضاك وأنسى اللقاء يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول أدعوك إلهي ربي اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذبول فهب لي رضاك وأنسى لقاك يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول
La pérdida de tiempo es la pérdida más grande de uno. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, yo estoy complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Latifa Selem, que en la sección de la cocina al estilo de Latifa y dentro del ciclo de Convirtiendo el estómago al Islam en Ramadán, nos hablará de la barbacoa y los métodos islámicos de la cocina de humo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en el Islam, a este nuevo espacio aquí con su amiga la chef Latifa Salen, cocinando, al estilo de Latifa por aquí, por Radio Dos Luces, la emisora islámica en español. Bueno, hermanos, ¿cómo estáis? ¿Cómo les sentó ese Ramadán? Espero que muy bien. Y ahora con nueva energía, con un alma lista, limpia, preparada a iniciar, pues nada, nuestro año espectacular. Un año cargado con muchas esperanzas e ilusiones de que, bueno, podamos, inshallah, hacer realidad todos y cada uno de nuestros propósitos generados en este pasado Ramadán. Y ahora, nada, viene la fiesta del ayuno, la fiesta de la ruptura del ayuno, que pues en árabe es Eid al-Fitr. Es una festividad religiosa muy tradicional islámica que significa la celebración del fin del Ramadán y abarca esos tres primeros días del Shawwal. Son noches de verdad bien especiales y bueno, el primer día de fiesta también se considera particularmente muy auspiciosa porque bueno, es esa reunión con la familia y por la mañana temprano la comunidad toda en conjunto pues vamos a rezar, vamos a la oración, a felicitarnos y a darnos esos regalos. Y por supuesto viene la famosa matanza del cordero o el ritual del cordero, que no es otra cosa que el sacrificio que consiste en una incisión con un cuchillo afilado, nada de que va a sufrir ni nada, no, una incisión precisa como de cirujano, con un cuchillo bien afilado preparado especialmente para esto, en el cuello del cordero, cortando la vena yugular y la arteria carótida de ambos lados, es decir, de izquierda hacia la derecha, pero dejando intacta la espina dorsal. La carne halal es aquella que ha sido producida y procesada de acuerdo a las leyes islámicas. Esto significa que el animal debe ser criado de forma natural y alimentado con una dieta vegetal y sacrificado mediante el método halal, que por supuesto está inspeccionado por un sheikh que tiene su certificación. Y luego procedemos pues al corte y a la distribución de cordero, primeramente pues entre los más necesitados, luego entre nuestra familia y lo que queda para nosotros. Generalmente pues los cortes gruesos de filete son para el kebab, la carne picada o especia es el keptab, que es como los pinchos, para que nos entendamos. Y bueno, las piezas de más resistencia como las piernas o la paleta, ya sabes que eso va al horno. Así que bueno, todas esas recetas las iremos hablando a lo largo del tiempo. De todos los modos, si tú quieres comprar productos halal, no estamos, vamos a aclarar aquí, no estamos haciéndole publicidad a nadie. Solamente te digo que en internet puedes conseguir empresas que pueden venderte productos en esta línea halal, ¿vale? Para que puedas, porque es nuestra mayor dificultad, puedas conseguir productos que lleguen hasta la puerta de tu casa. Para ello tienes varias empresas. Bueno, la primera, Amazon.es, tiene ya, fíjate cómo somos de importante como mercado, alimentos halal como una de sus secciones. Tienes también ilipatfoodservice.com y tienes halalemporda.com, tres páginas que son grandes supermercados en internet. Y hoy, para acompañar esa barbacoa, quiero hablarte de los panes. El pan de pita, el pan de marroquí sin horno, el pan marroquí sin horno, pero quiero hablarte también de la torta mexicana en comal. Acuérdate que se hace a través de maíz o con maíz y el delicioso pan de bono colombiano, vea, que hoy vamos a anotar la receta. Así que toma lápiz y papel y rápidamente apunta 125 gramos de fécula de maíz o maicina, como le llamamos nosotros, 125 gramos de fécula de yuca o mandioca amarga, 250 gramos de queso blanco, fresco y bueno, con sabor, una cucharadita sopera de levadura tipo royal o polvo de hornear, dos cucharaditas soperas de azúcar, dos cucharaditas soperas de mantequilla o margarina, un huevo, 60 mililitros de leche o un cuarto de taza de leche. Para la preparación es bien sencillo. Lo primero, pues comienza a preparar tu delicioso pan de bono rallando el queso y precalienta ese horno en 250 grados. Une las dos féculas, la de maíz y la de yuca o mandioca, para que puedas amasarlo e integrar todo con las manos. De la misma manera, agrégale también el azúcar, la mantequilla y el huevo, pues lo ideal es que logres una textura arenosa. Luego de esto, vierte la leche poco a poco, así tibiecita, y ve integrándola y vas amasando hasta que te queda una masa suave, de manera que no exista ningún tipo de grumo, ni pelotitas, ni nada por el estilo. Una vez que lo tienes amasado, déjalo reposar durante 5 minutos y una vez que está reposado, ponle, yo te recomiendo un papel film o una bolsa para que lo tapes y bueno, luego formas tus pelotitas para hacer tu pan de bono. Hornea entonces el pan. A unos 20 minutos después que lo has dejado reposar unos 5 minutos más para que agarre buen volumen. Y así pues tienes unos deliciosos panes de bono colombiano después de 20 minutos. Amigos, si usted quiere un consejito del chef, amiga mía, querida hermana, antes de meterlo al horno, métale el dedo al centro a esa pelotita y rellénelo con conserva de guayaba, con dulce de leche, con arequipe y ciérrelo y al horno. Bueno, eso marcará la diferencia. Nada, queridos amigos, con este delicioso pan de bono colombiano nos vamos, no sin antes desearles que la paz y las bendiciones de Alá estén siempre con todos vosotros. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
www.radio2luces.com.
A continuación, les leemos los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radio2luces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Yacín Sánchez Rodríguez desde Barcelona, en España. El señor Yacín Sánchez Rodríguez les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Nasruddin y su hijo salieron a pescar cuando un torbellino apareció en el horizonte. Quiera Dios, imploró el mulá Nasruddin, salvar nuestra frágil barca y yo recompensar a un hombre necesitado con un camello del tamaño de una casa. «Pero padre», dijo el hijo, «¿cómo encontrarás un camello tan grande?» «Ya me preocuparé de eso una vez estemos en tierra firme», dijo Nasruddin.
Muchas gracias al señor Yacín Sánchez Rodríguez desde Barcelona, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radio2luces.com.
www.radio2luces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escucharemos a Muhammad Yusuf con el tema My Beloved Rasulullah.
Oh, Rasul.
Te hemos revelado el libro que contiene todos los preceptos que necesitan los hombres y el cual es guía, misericordia y buenas noticias para quienes se someten a Dios. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 16 y en las leyes que van del 89 a la 100.
www.radiodosluces.com.
De nuevo en el programa de hoy aquí en Radio Dos Luces volvemos a tener con nosotros a Yacine Puertas en esta sección que hemos titulado El Islam como fuente de actualidad. El título de esta semana es reflexión sobre la prohibición de Francia de permitir usar el hijab a sus seleccionados para las Olimpiadas 2024.
Assalamu alaikum y bienvenidos una vez más a esta sección que llamamos el Islam y los musulmanes como fuente de información. Les habla como siempre Yacine Puertas. Y en esta ocasión nos sumergiremos en un tema de actualidad que ha generado un profundo debate a nivel mundial, especialmente en Francia, país anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2024. Se trata de la controvertida decisión del Ministerio de Deportes francés, el ministro dirigido por Amélie Oudéa-Castéra, es la ministra, y que ha prohibido el uso del hijab y cualquier otra manifestación de artículos religiosos durante el desarrollo de este evento global que se llevará a cabo del 26 de julio al 11 de agosto de 2024. Aunque todos sabemos que la prohibición de cualquier otra manifestación de artículos religiosos se refiere exclusivamente al hijab, como ahora vamos a, demostrar. Esta medida, como no podía haberse sido de otra manera, ha encendido un fuego de discusión sobre varios temas críticos, como la libertad religiosa, el secularismo, la identidad y el derecho a competir en el deporte sin tener que renunciar a las creencias personales. Ese asunto, por lo tanto, no es menor, considerando sobre todo que choca frontalmente con las políticas del Comité Olímpico Internacional, el COI, que no impone ninguna restricción para el uso del hijab o cualquier otra indumentaria religiosa en la Villa Olímpica, mostrando además así un marcado contraste con la posición francesa. Antes de sumergirnos en el corazón de este debate, es esencial comprender el contexto en el que esta decisión ha sido tomada. Francia es un país que ha cimentado su identidad en torno a un principio de laicidad, entre comillas, buscando mantener una separación estricta entre el Estado y las instituciones religiosas, garantizando la neutralidad religiosa en el espacio público. Sin embargo, esta política de secularismo ha sido interpretada de maneras que muchos consideran extremas, llegando a afectar la expresión personal de fe, especialmente en contextos donde el impacto en la neutralidad del Estado parece mínimo o inexistente. Pero sobre todo, el problema ha sido que esta interpretación, que muchos consideran extrema, de hecho se ha centrado muy específicamente en el Islam. No existen otras religiones que hayan tenido un problema evidente con respecto a sus creencias religiosas y su práctica religiosa. Sin embargo, el Islam ha sufrido una fuerte persecución, y esto es importante mencionarlo. La decisión de prohibir el hijab en los Juegos Olímpicos, por ende, se presenta no solo como una medida de política interna, sino como un desafío a los valores universales del deporte, que históricamente ha sido un espacio de encuentro, diversidad y respeto mutuo. Esta prohibición ha generado una ola de críticas no solo dentro de Francia, sino también a nivel internacional, destacándose la posición de hasta la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y diversos organismos de derechos humanos que han señalado los efectos discriminatorios de estas políticas. Dentro del marco olímpico, la inclusión y el respeto por la diversidad son pilares fundamentales. Recordemos que la historia del deporte está llena de ejemplos donde la flexibilidad y el respeto por las creencias religiosas han permitido a atletas de todo el mundo competir y expresarse libremente. Por ejemplo, la Federación Internacional de Fútbol revirtió su prohibición del uso del hijab en el año 2014, reconociendo la importancia de la seguridad y la inclusión de las atletas. También, obviamente, la Federación Internacional de Baloncesto, levantó la prohibición sobre las coberturas en la cabeza por motivos religiosos en el año 2017. No hace mucho, pero pues todo esto obviamente lleva un tiempo de progreso. Y esto pues obviamente permitió a las jugadoras de baloncesto de diversas creencias, no solamente musulmanas, porque hay de otras creencias que también se cubren la cabeza, que pudieran participar plenamente en el juego. Este trasfondo nos lleva a cuestionar la decisión de Francia. ¿Es realmente una manifestación de laicidad o se cruza en el territorio de la intolerancia? ¿Qué mensaje envía esta prohibición sobre el valor que le damos a la diversidad y la inclusión en nuestros espacios compartidos, especialmente en un evento que busca unir al mundo a través del deporte? Continuemos con la reflexión sobre este importante tema. La prohibición del hijab en los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo resalta una discrepancia entre las políticas internas de Francia y los ideales olímpicos, sino que también pone de manifiesto un debate más amplio sobre el secularismo y su interpretación en la sociedad contemporánea. En este punto, es esencial distinguir entre la laicidad que busca garantizar la libertad de conciencia y religión, promoviendo un espacio público neutro, y aquella interpretación que parece confinar la religiosidad exclusivamente al ámbito privado, negando su expresión en la esfera pública. Esta distinción es crucial, ya que el Islam, al igual que muchas otras tradiciones religiosas, no solo constituye una creencia personal, sino también una forma de vida que incluye manifestaciones visibles, como puede ser el hijab, pero también pueden ser otras manifestaciones visibles. Más allá de las leyes y las políticas, este debate toca fibras sensibles relacionadas con la identidad, el respeto a la diversidad y la capacidad de las sociedades para integrar y valorar a todas sus comunidades. La decisión de Francia, lejos de ser un mero acto administrativo, envía un mensaje poderoso sobre cómo se valora la diversidad cultural y religiosa en el espacio público y, por extensión, en eventos de trascendencia global como los Juegos Olímpicos. Este asunto cobra aún más relevancia cuando consideramos las reacciones y consecuencias que esta prohibición ha generado. Organizaciones internacionales, organismos de derechos humanos e incluso atletas afectados han levantado su voz en oposición a esta medida, argumentando que contraviene principios básicos de derechos humanos y libertad religiosa. Ejemplos concretos de atletas que han competido a nivel olímpico portando el hijab, como las deportistas iraníes Sara Banjarmar o Farsaneh Fasihi, demuestran que es perfectamente viable conciliar las creencias religiosas con la participación en competencias deportivas de alto nivel, pero no solo de Irán, que es un país de mayoría musulmana, sino otros países, como por ejemplo Estados Unidos y su esgrimista Ibtijah Muhammad, que en el año 2006 se convirtió en una verdadera revolución porque fue la primera vez en la que Estados Unidos participaba con una mujer con hijab en un deporte olímpico como era el esgrima. El caso de Francia y su prohibición del hijab nos obliga a reflexionar sobre el papel del deporte como un vehículo para la inclusión social y la promoción de valores universales. ¿Cómo puede el deporte, en su esencia más pura, contribuir a construir puentes entre culturas y creencias si se establecen barreras que excluyen a quienes expresan su fe de manera visible? Es hora de considerar si las políticas de laicidad en su forma actual están cumpliendo su propósito de garantizar la neutralidad del Estado, entre comillas, y la libertad de creencia, o si por el contrario están siendo utilizadas de manera que restringen la diversidad y la expresión cultural y religiosa. La inclusión no debería ser un ideal alcanzar únicamente en teoría, sino una práctica constante en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el deporte. Ante este panorama, es imperativo alzar la voz y promover un diálogo constructivo que permita encontrar un equilibrio entre el respeto a la laicidad y la garantía de la libertad religiosa. Los Juegos Olímpicos, con su rico historial de unir a la humanidad más allá de las diferencias, presentan una oportunidad inigualable para reafirmar el compromiso con estos valores. Como comunidad global, tenemos la responsabilidad de asegurar que nadie tenga que elegir entre su identidad religiosa y su pasión por el deporte. Y hasta aquí por hoy. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre un tema que no solo afecta a la comunidad musulmana, sino que toca el corazón de lo que significa vivir en una sociedad verdaderamente inclusiva y respetuosa de la diversidad. Les invito a seguir reflexionando y dialogando sobre estas cuestiones, ya que solo a través del entendimiento mutuo podemos esperar construir un mundo más justo y equitativo para todos, inshallah. Y hasta aquí el tema de hoy, espero que haya sido de beneficio, inshallah. Hasta la próxima vez, les habló Yasin Puertas desde la sección El Islam y los Musulmanes como fuente de información. Que la paz sea con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Ya Rabbal Alamin, interpretado por Muhammad Yusuf.
وبحق المسلمين حامدين وشاكرين آتيك نبر رجاء وبروحي وقلبي فداء تجعل قلبي كالماء كالماء المستنير هو اللؤلؤ المنير أحسن في الضمير رسول الله اسقني شربة نجاة يهدأ قلبي بلقيا ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين أنت العالم بالحال وبسوء في الأحوال فلو قلبي يا ربي مات وجهني للحلال ومن صحبة سيئين نجني يا رب آمين سلام على المرسلين فلا يأس أو محال ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب آمين جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب آمين جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين يا رب العالمين وبحق المسلمين حامدين وشاكرين آتيك نبر رجاء وبروحي وقلبي فداء تجعل قلبي كالماء
Una persona que intima con Dios no se asusta de nada. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos al licenciado en Ciencias Islámicas, Karame Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con el matrimonio en el Islam, nos hablará de la primera parte del perdón.
Es inevitable que pasen cosas, pasarán cosas. Y aquí es cuando entra la importancia de saber pasar por alto lo que ya pasó, saber perdonar. Esta es una de las grandes virtudes de la personalidad islámica, saber perdonar. Saber perdonar, por ejemplo, que viste a la otra persona saltando unos límites que tenéis. Saber perdonar que viste a la otra persona pues interactuando con compañeros de trabajo o de universidad de formas no apropiadas. A veces has visto algo y ese algo te perturba mucho. Saber perdonar, quizás en algún caso, infidelidad, porque esto ocurre, hay gente que hace terapia con parejas musulmanas y hay casos de infidelidad. Hay, los hay, ¿vale? Y para eso están las personas cualificadas que deben intentar ayudar. Pero hay un terreno que es difícil, que es el terreno del perdón, ¿vale? A veces porque, quieras o no, es imposible que nunca pase nada. Tarde o pronto acaba pasando algo. Fijaos que una de las cosas interesantes, tal y como lo aborda el Corán, para que podamos perdonar a la gente, es poner en perspectiva, ¿vale? Es decir, hay una cosa que ha ocurrido, pero hay todo un matrimonio y una familia construida. Entonces tienes que poner en perspectiva las cosas, ¿vale? ¿Cuál es la función de ese matrimonio en tu vida, en la vida de esa persona y en la vida de los posibles hijos? ¿Vas a romper todo eso por un incidente que a lo mejor se puede arreglar si se identifica cuál era la causa? A lo mejor esa persona acabó cometiendo ese error como consecuencia de otros problemas y tú puedes ayudar. O se puede identificar esos problemas y borrarlos y de esta forma no tener que acabar con... Es decir, no tener que acabar con esta relación ni destruirla con ese rencor, porque el rencor es recurrente, está apareciendo cada día. ¡Pero tú hiciste eso! ¿Vale? Fijaos, cuando Dios nos habla del perdón en un pasaje, quizás compartiré con vosotros un par de pasajes sobre el perdón, ¿vale? Dios dice, فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ, cualquier cosa que se os dé, Dios usa la forma pasiva, se os da, ¿vale? Es decir, no olvides que todo lo que tienes te lo ha dado alguien, ¿vale? Nada es de propiedad propia, es Dios quien te lo ha dado. Cualquier cosa que se te ha dado, cualquier bien del que estás disfrutando en la vida, que te ha sido dado, فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا, es un matá, es una herramienta o un medio de la vida del mundo, de la vida más baja, ¿vale? De cierto modo también significa eso. Matá significa algo que tú usas para un fin, pero no es el fin en sí mismo, ¿vale? Es una herramienta, es algo pasajero también. Entonces, estas relaciones que tenemos, como por ejemplo el matrimonio, también es un matá, es una de esas utilidades, objetos para... También significa un objeto del cual disfrutar por un tiempo, del cual sacar un beneficio por un tiempo. Esas relaciones forman parte de estos matá, ¿no? De estas dádivas, estos regalos que nos da... Iba a decir que nos da la vida, que nos da Dios, ¿vale? وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى, dice Dios. Pero lo que está junto a Dios es mejor, más calidad, وَأَبْقَى, y más duradero, ¿vale? No se acaba. Lo que tienes aquí tiene defectos y tiene fecha de caducidad. Dios te dice, lo que Él tiene es... lo que Él tiene es... no tiene fecha de caducidad y no tiene defectos, ¿vale? Es decir, todo lo que tú tienes en este mundo lo puedes tener en su versión ilimitada y sin defectos, básicamente. لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Pero esto es así para las personas que creen y se apoyan en su Rab, en aquel que les ha creado y les da todo, ¿vale? Es decir, pone en perspectiva. Hemos dicho, como en muchos casos, es como cuando hablamos de otros instintos como la sexualidad o eso, cuando hablamos de la ira también, es el recordar que tú no eres una simple máquina biológica, sino que hay algo que te ha creado con propósito, ¿vale? Hay Dios, básicamente, el creador de todo, lo ha hecho con un propósito. Y te ha dado ese propósito, ¿vale? Entonces, Él te está diciendo, si tú controlas esas cosas efímeras, esos impulsos animales en relación a estas cuestiones efímeras, y yo te prometo algo más, de mayor calidad y duradero. El creyente perdona, pero una de las razones por las que perdona es porque pone en perspectiva, ¿vale? Él también piensa, por ejemplo, bueno, yo me he equivocado en algunas cosas. Hay errores que yo he cometido que nadie sabe. Y que si fuera expuesto, o si la persona que fue víctima de mi opresión lo supiera que yo lo hice, a lo mejor se vengarían de mí. Por tanto, yo quiero que mis faltas sean cubiertas. Yo debo también aprender a cubrir las faltas de los demás. Y saber que todo esto es algo pasajero, ¿vale? No es lo definitivo. Es lo pasajero. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ. ¡Qué apropiado! Dios dice, y aquellas personas يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ, que dejan de lado, se apartan de las faltas mayores, es decir, las grandes pecados, las grandes cosas malas que tú puedas hacer como persona, وَالْفَوَاحِشِ, y las indecencias. Es decir, naturalmente la persona que pone la vida en perspectiva no va a ir detrás del robo, de los juegos de azar, de buscar la satisfacción en drogas, a menos que sea una persona con alguna condición especial. Siempre hago ese apunte, ¿vale? Pero la gente no va a ir detrás de estas cosas, no va a ir detrás de un affair, de una relación extramarital, porque es una persona que se aparta de las grandes faltas y de las indecencias. No va a tener una segunda vida de ver pornografía cuando su esposa va a trabajar. Es decir, esas cosas indecentes, la persona no ha puesto en perspectiva su vida, ¿vale? Para estar haciendo esas cosas. Y una de las cualidades que Dios menciona es وَإِذَا مَغَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Y cuando se enfadan, cuando entran en ira, entonces saben perdonar. Entonces perdonan, ¿vale? Es decir, pone en perspectiva todo. Piensa que todo lo que tienes es efímero, es pasajero. No merece la pena ir detrás de determinadas cosas. Esa misma personalidad es la de que cuando le ocurre algo, sabe perdonar. ¿Por qué Dios nos está hablando de poner primero, fijaos? Dios nos ha dicho, pon la vida en perspectiva, todo lo que tienes es pasajero, es un matá, es una herramienta pasajera. Lo que Dios tiene es, no está limitado en calidad ni en cantidad, pero lo que tú tienes sí, ¿vale? Por tanto, cuando sabes esto, sabes poner en vida esta perspectiva, entonces sabes controlar tus instintos, y cuando estás enfadado perdonas, ¿vale? Fijaos que Dios lo ha mencionado. Ha mencionado primero el poner en perspectiva las cosas de la vida para luego poder controlar impulsos, y entre esos impulsos está la ira. Aprender a perdonar, ¿vale? Fijaos que, y luego que añade Dios, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, y son esas personas que responden a su Rab, a aquel que les ha creado, ¿vale? ¿Esto qué significa, en otras palabras? No es gente sin propósito. Hay gente que tiene un propósito biológico, me reproduciré, llegaré a amar, pero es una función biológica para reproducirme, llegaré a tener hijos y los amaré, pero es puramente biológico, quiero decir, que tengo hijos para dejar el ADN, amo a mis hijos porque tengo que protegerles, todo es biológico, ¿vale? Todo es puramente material, no hay nada trascendente. Dios siempre lo vincula a lo trascendente, y esa es la diferencia del Islam, ¿vale? Siempre. Valores como el perdón, el autocontrol, todo esto, hay personas que no son musulmanas, incluso que no creen en Dios y lo tienen, pero les falta la trascendencia. Todo se reduce a lo biológico, a lo material, si quieres ser consistente con una visión atea del mundo. Entonces Dios lo vincula, son personas que responden a aquel que les ha creado, ¿vale? El que espera de ellos que desarrollen ese control, su Rabb, ¿vale? El que ha cuidado de ellos y les ha desarrollado en esta forma. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, y establecen la sala, la oración. ¡Wow! Fijaos que antes se nos había dicho buscar ayuda en la oración y en la perseverancia. Es decir, la oración bien hecha, la oración del Islam, sala, por cierto, viene de sila, que significa vínculo, el vínculo con Dios es lo que te mantiene siempre por encima de las demandas animales de tu cuerpo. Siempre. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Y sus asuntos, este tipo de personas, se conducen a través de la consulta mutua. Qué interesante, ¿no? Que Dios haya puesto todas estas cosas juntos. Hablar las cosas. Hay una situación en la que necesitas perdonar, se te ha oprimido, o tú te has dejado llevar por tus instintos y has caído en indecencia, hablad las cosas. Perdonad, Dios menciona el perdón, y luego la consulta mutua, hacer las cosas juntos. No está desvinculado, estas cosas no están desvinculadas. termina Dios. Y de lo que les hemos dado, el versículo anterior, o sea, todo este pasaje ha empezado diciendo «Wama utitum», lo que te hemos dado, dice Dios, lo que se os ha dado, es un disfrute pasajero. No te olvides de que se te ha dado. Ahora al final, cuando ya has aprendido a controlar tus instintos, que dice Dios, «Wamimma razaqanakum», de lo que os hemos proveído, «Wamimma razaqanakum», de lo que les hemos dado como sustento, yunfiqun, gastan en buenas causas y gastan en los demás, gastan en caridades. Aquí quiero traer un dato interesante. El profeta dijo que no hay mejor caridad que la que un hombre hace para llevar la comida a la boca de su esposa o a su familia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando Dios aquí te está hablando de gastar en los demás, primariamente es en tu familia también. Haz gastos en tu familia, ayuda a sacar a tu familia adelante, a darles comodidades, a darles buena educación, a darles buena ropa, a darles de todo. Eso está incluido en mi marzapanahum yunfiqun. Todos los principios morales del Islam se aplican en toda la vida, pero se aplican primariamente a la vida familiar. Es el primer ámbito, ¿vale? ¿Qué nos dice el profeta? Las personas de mejor imán, de mejor convicción, de mejor creencia, son los de mejor huluq, ahsanukum huluq, son los de mejor valores morales o conducta moral. ¿Qué nos dice el profeta alayhi salatu wassalam? Los mejores de vosotros son los que mejor tratan a su esposa, a sus esposas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque los valores morales, el primer terreno en el que se tienen que plasmar es en la vida familiar. Yo puedo hablarle a la gente de paz y amor, de respeto y tal, pero luego yo no respeto a mi mujer, no sirve para nada. O a mi marido, o a mis hijos, no sé, o a mis padres, no sirve para nada. Porque el primer ámbito en el que se pone a prueba es la familia, que es donde más cuesta, por cierto. Por tanto, en el ámbito matrimonial, tarde o pronto habrá problemas, ¿vale? Y es obvio, cuanta más situaciones empezáis a vivir, más probabilidad de errores o de riñas o de roces habrá. Eso es un proceso natural. Al principio, ¿no? Al principio estáis juntos, te quiero, no sé cómo he podido estar una hora sin hablar contigo. Eso es algo que se va acabando y se va acabando naturalmente, ¿vale? No tiene que ser siempre así. Pero luego se crea una estabilidad. Y luego van habiendo experiencias juntos, naturalmente habrá más situaciones y más posibilidades de que uno de los dos se equivoque o los dos se equivoquen, o empecéis a descubrir los unos cosas de los otros que no son tan interesantes. Y aunque es cierto que hay pequeños fallos y luego hay faltas imperdonables, errores imposibles de perdonar, entre comillas, realmente no hay ningún matrimonio que pueda sobrevivir si no es con el perdón. Porque es imposible un matrimonio en el que no vaya a pasar nunca ninguna cosa mala. No olvidéis que estas relaciones, esta vida es matar. Es algo que no va a durar siempre. Y tiene una función, es una utilidad. Te ayuda a acercarte a Dios. Como hemos dicho, el matrimonio es la mitad del din. Te ayuda a tener hijos, naturalmente. A dejar descendencia. Lo cual es algo que anhelas emocionalmente y por razones biológicas, necesitas dejar descendientes también. Pero además creas una relación, ¿vale? Ese es el lado trascendente. Creas una relación trascendente, que de acuerdo al Corán, cuando tú hayas muerto, si esos... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Aquellas personas que hayan aceptado la verdad y sus hijos les hayan seguido en eso, Dios dice, les reuniremos. Es decir, por eso todo es trascendente cuando estás en el Islam. Dominas bien tu lado animal y además todo tiene algo que está por encima de lo material, de lo animal, de lo mundano, de lo efímero, de lo pasajero, ¿vale? Por tanto, no puede haber ningún matrimonio si no se aprende a perdonar, ¿vale? Hay que vivir el presente en muchos casos y dejar de lado el pasado. Y cuesta, pero hay que hacerlo. El pasado a lo mejor ocurrió algo por una razón específica. Vamos a diagnosticar esa razón, que se pida el perdón que se tenga que pedir y habrá que seguir adelante. O si no, puedes acabar con una familia por una cosa, ¿vale? Y en cierto modo tú vas a decidir también si quieres ir de víctima hasta siempre, estar siempre recordando esa cosa mala, o vas a decir derroto esto y sigo con nuestra vida, ¿vale? De igual modo que a mí me gustaría que se derrotaran, que se borraran las faltas que yo he cometido, e incluso hay muchas faltas que yo he cometido y no se saben, preferiría que siga así, ¿vale? Por tanto, yo debo cubrir también las faltas ajenas. Y hay una cosa muy interesante que nos dice el profeta alayhi salatu wassalam: si cometes un error, haz otra buena acción, ¿vale? Sigue la mala acción con una buena acción tamhuha, dice el profeta, y esta borrará a la otra. ¿Vale? Por tanto, si tú cometiste un error, haz otra cosa que lo compense, entre comillas, ¿vale? Es responsabilidad de los dos lados rectificar lo que uno ha hecho mal, sustituirlo por el bien, y es responsabilidad del otro lado, es un acto virtuoso, mejor dicho, el perdonarlo, el pasarlo por alto, ¿vale?
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Ya Rasulallah, interpretado por Muhammad Yusuf.
رسول الله ضاق القلب ذرعا وطال الشوق حنينا وطوعا وفاض الوجد بالسهد ينادي سلاما يا رسول الله داوما رسول الله ضاق القلب ذرعا وطال الشوق حنينا وطوعا وفاض الوجد بالسهد ينادي سلاما يا رسول الله داوما
يا رسول الله حنينا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك يا حبيبي
يا رسول الله حالي لا يخفى عليك
La previsión es el camino a la seguridad. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Todos nosotros conocemos el efecto placebo o hemos oído hablar alguna vez de él. Entendemos como efecto placebo aquel efecto positivo y beneficioso producido por un placebo, que es un elemento que por sí mismo no tiene un efecto curativo en la problemática que se esté tratando, pero el mero hecho de su aplicación ayuda. Es decir, la sustancia o tratamiento no posee cualidades que produzcan una mejoría en la sintomatología, pero el hecho de que se está recibiendo un tratamiento provoca la creencia de que se va a mejorar. Pero, por el contrario, no se escucha mucho sobre el efecto nocebo, y que, sin embargo, influye en muchos de nosotros de manera muy cotidiana, ¿no? Hoy vamos a terminar el programa de hoy en Radio Luces hablando de cómo influye este efecto en nuestra vida, el efecto nocebo. Pero, ¿qué es el efecto nocebo? Imaginemos que somos hipertensos y nos recetan una pastilla magnífica para la hipertensión, pero nos avisan de que puede provocar dolor de cabeza, diarrea y otra serie de síntomas. ¿Cuántas personas creéis que sentirán los efectos adversos? Y si vamos allá, resulta que la pastilla no es más que sacarina. Pues bien, se ha comprobado que a través de una medicación completamente inocua pueden producirnos o inducirnos a efectos adversos si tenemos el conocimiento de ello. Por lo tanto, se puede definir nocebo como un componente no específico de la respuesta al tratamiento, pero a diferencia del efecto placebo, es de características adversas o perjudiciales. Claro, de esta manera se puede observar que el efecto nocebo, en lugar de producir una curación, produce todo lo contrario, un efecto negativo. Ahora bien, una pregunta que se nos viene a la cabeza cuando leemos sobre este efecto es la siguiente: ¿qué implicaciones puede tener todo esto en nuestra vida, en nuestro día a día? Veamos algunas de ellas. Primero, por ejemplo, los prospectos. Los prospectos de los medicamentos pueden generar expectativas negativas sobre los efectos de dicho medicamento. Como indican los autores, algunos pacientes intolerantes a la lactosa han experimentado molestias gastrointestinales solo cuando han sabido que el medicamento contenía lactosa. En segundo lugar, el cambio de medicamento por uno genérico. Cuando tomamos un medicamento de una marca determinada y nos lo cambian por uno genérico, podemos asociarlo a una disminución de su efectividad, así como a un aumento de sus efectos secundarios. Algo falso. En tercer lugar, la información a los pacientes en un ensayo clínico sobre efectos adversos de un medicamento. Si en una investigación sobre un medicamento se informa que pueden tener ciertos efectos negativos, la probabilidad de que esto se experimente puede aumentar en gran medida. En cuarto lugar, medios de comunicación. Cuando en los medios de comunicación vemos noticias sobre que un medicamento que tomamos puede tener efectos negativos, se puede producir un aumento de notificaciones de esos efectos. El quinto y último lugar, los bulos sobre los medicamentos que nos encontramos en internet y en las redes sociales. También influye en que algunos pacientes sientan esos mismos efectos nombrados en esos bulos. Como vemos, el ser humano es sorprendente, tanto con el efecto nocebo como con el efecto placebo. Incluso tras investigaciones científicas resulta difícil creer que una medicación sin efecto sea capaz de producir efectos positivos o negativos sobre el organismo. Y esto es importante porque este hecho nos lleva a la reflexión del poder que tenemos sobre nuestra propia salud. Hagámonos la siguiente pregunta: ¿existe la autocuración? ¿Qué patologías podríamos autocurarnos? ¿Qué mecanismos la desencadenan? ¿Podemos enfermar solo por creer que algo nos puede causar un efecto negativo? Son tantas las cuestiones que no existe ninguna duda de que la investigación en esta línea puede proporcionar una valiosa información sobre cómo podemos influir en nuestra salud y en nuestra enfermedad. Pues hablando del efecto nocebo, hemos terminado por hoy. Nos queda ponerles el último tema musical y despedirnos.
Esperamos que lo hayan pasado bien en nuestra compañía. Ahora les dejamos escuchando el tema Sallu Alayhi wa Sallimu, interpretado por Mohamed Yusuf.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
لهيب الشوق أعياني وناداني كما نادى وكيف المرء لا يحنو لمن يهفو إلى لقيا أتيت يفيض وجداني كأني ذاهب لأرى يسابق لهفتي دمعي حبيبي رسول الله صلوا عليه وسلموا وبذكر سيرته نعموا أحيوا بسنته الحياة والحب منه تعلموا صلوا عليه وسلموا وبذكر سيرته نعموا أحيوا بسنته الحياة والحب منه تعلموا حبيب لم يغب عني وإني مقتدم بهدى هو وما فيها وحاش القلب أن ينسى ونور الكون في عيني بنور المصطفى وضيا شفيع الخلق فاقبلني حبيبا يا رسول الله صلى